luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy pero muy buenos días para todos, bienvenidos a una jornada espléndida, realmente muy pero muy bonita, una jornada casi primaveral. Nos ha sorprendido este buen tiempo, pero aparte esta temperatura después de tantos días fríos. Hoy lo tenemos de compañero. Primero quiero saludar a todos los docentes que están volviendo de sus vacaciones, los docentes y los chicos que están volviendo del receso invernal. El lunes hay que ponerse las pilas y volver a las aulas. Imagino que ya estarán todos listos, todos preparados para empezar la segunda parte del año, que pasa volando, como suele ocurrir habitualmente. Lo tenemos hoy a Oscar Frontrot, porque está cerrando también sus vacaciones Fabián Mazzola, así es que hoy lo tenemos de ladero. Oscar, ¿cómo andas, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, a toda la audiencia. Mariano, a Candy, a toda la producción. Sí, vamos a estar tratando de... haciendo el intento de reemplazar al querido Fabián, que está disfrutando de su...
de sus vacaciones, del fin de vacaciones. Bueno, sí. Tenemos unas cuantas cosas. Hoy vamos a hablar mucho de la cuestión jubilaciones por dos vías. Primero porque plano provincial y después plano nacional. Plano provincial porque hay una propuesta, un anuncio de bajar el porcentaje de aporte, no de todos los empleados estatales, sino de una parte. Los docentes no están incluidos.
Algunos que habían convenido a principios de año con las paritarias esta cláusula, ¿sí? Se aplicó desde el gobierno la semana pasada, se publicó en el boletín oficial, por lo cual se hace efectiva a partir del último día de este mes, primer día del mes de agosto. Pero después es como que la noticia no corrió demasiado. Y vamos a tratar de aclarar con Zully algunas cuestiones sobre el tema, si desfinancia la caja, cómo afecta a los próximos pasivos, si es que los afecta.
Bien. Y el otro tema relacionado con la jubilación viene del plano nacional, porque esta semana, en declaraciones hechas al diario La Nación, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, que si bien no es el funcionario específico el que tiene que tomar la decisión en tal sentido. Es el primer funcionario que de alguna manera, sin decirlo con todas las letras, apoya la idea indirectamente de subir la edad jubilatoria.
Tal cual, cuando le preguntan cuál es su parecer, él se manifiesta...
Dice que la gente tiene que trabajar más años.
Sí, básicamente es eso, tira a ver qué respuesta hay. Y la respuesta, bueno, vamos a dar una parte
de
nosotros.
Bueno, ¿qué más tenés? Vamos a contar una de las experiencias ganadoras del cuarto concurso de Boca en Boca. ¿De qué se trata?
Tal cual, ya estuvimos con las otras experiencias. Esta es la tercera escuela premiada, la escuela Raúl Ricardo Romero de Alto Verde, del departamento Juárez Celman, que armaron una estación meteorológica y vamos a tener su voz inclusive aquí
en... Vamos a contar lo que está pasando a nivel gremial en la delegación Punilla, Oscar.
Esto de, bueno, el 22 de agosto hay un Congreso Nacional de CGT, las movidas de unidades sindicales se están viendo en todo el país y Punilla no fue la excepción. La semana pasada se conformó la CGT Regional Punilla. Vamos a hablar con Darío Ricardo, que es nuestro secretario general de la delegación Punilla, para que nos ponga al tanto al respecto.
Vamos a estar hablando también del programa de intervención del mercado que están haciendo en la localidad y, como siempre, tenemos todas las acciones. Hay una manifestación inminente contra la 10.333.
Como todos los meses.
Como todos los meses, claro. Ya estamos... Sí, estamos ya 23. Hoy es 23, 22.
Hoy es 23. Como cae hoy 23, en esta semana
vamos a anunciar... Claro. Vamos a también hablar sobre los aumentos de las asignaciones familiares, la propuesta cultural. Oscar es un especialista en la materia. Como siempre, ustedes se pueden comunicar al 410-50-33 o al 153-90-40-95. Reitero, 410-50-33 o 153-90-40-95. En este caso... puede hacerlo vía mensaje de texto o vía WhatsApp, que es exactamente lo mismo.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El miércoles pasado, el gobierno provincial ordenó por decreto modificar el porcentaje de aportes de los empleados estatales a la caja de jubilaciones de la provincia. Fue una sorpresa para muchos, probablemente no para los involucrados, sobre todo a nivel gremial, porque como decía Oscar, esto en algún momento se planteó, se plasmó. Ya veremos por qué los docentes no lo firmaron y sí lo firmaron otros gremios estatales. Pero claro, para el gran público fue como un tanto sorpresivo. A partir de agosto, esto es inmediato, por otra parte, los trabajadores van a pagar 16% en lugar del 18% actual en concepto de aporte jubilatorio. La medida alcanza, como decíamos, no todos, pero sí un número importante, son 55.000 trabajadores.
Trabajadores estatales, sí, sí. ¿Eh?
De los cuales está el CEP, policías, quedan afuera UPC, municipales.
Sí, hasta ahora nosotros sabemos que quedamos afuera los docentes, que es lo que nos interesa, y es la consulta. Es por eso que necesitamos aclarar ciertas cuestiones, porque, como decía recién, la noticia se lanzó y después es como que se planchó, no hubo más trascendencia.
No se profundizó demasiado.
No se profundizó, simplemente.
Claro. Y hay una duda planteada respecto de, bueno, alguien tendrá que poner ese 2% que no ponen los trabajadores.
Tal cual, si uno está preocupado porque la caja está en crisis, en teoría, según el discurso del gobierno, está desfinanciada, si uno le quita aportes,
sí,
la lógica
hecho,
dice que se desfinancia más. ¿De dónde va a salir esa plata para sostenerlo?
Hay una ley, la 10.333, contra la que se lucha, que se instauró precisamente para tratar de quitarle peso a la caja.
Claro.
Se le va a sumar un nuevo... ¿Cómo es el tema? Bueno, está en línea Zuly Miretti, que es secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, antes que nada, ¿por qué los docentes no están en esto?
Bueno, este decreto del
UAC... Vos sabés, Zuly, que tenemos... Discúlpame, no sé si es un problema de posición tuya, si estás en algún lugar...
Tendrías... A ver, ahí...
No sé... A ver, ahí estamos un poquito, a ver, probemos, a ver, dale, contame.
Bueno, el decreto que vos haces alusión, plasma...
No es buena. No sé si tenés un lugar un poquito más abierto, no es buena la señal, vos sabés.
A ver, y tenemos un compuesto. A ver, mejor un poquito, a ver, ahí...
A ver, ahí, tratá de buscar el lugar más abierto que tengas en la casa. A ver, ahí...
Bueno. Pero ahí,
está lindo para estar afuera.
Total, está lindo para estar afuera, sí.
A ver acá.
Ahí vamos a probar, ahí a lo mejor anda mejor. Dale, vamos a probar ahí.
Bueno, el decreto 817, el de Bonsa de Ilusión, plasma un componente del acuerdo salarial firmado a comienzo de año, con algunos impactos como una manera de mejorar la situación de los empleados con la reducción de los aportes.
Vamos a hacer una cosa, Zuly, vamos a cortar la comunicación y vamos a tratar de acordar un lugar cuando con Cande, cuando la productora tengamos una buena salida, vamos, porque si no se pierde lo que decís.
Es importante el tema y necesitamos escucharlo bien.
Y es muy importante, sí, es muy importante. Así es que ahí mejoramos tu posición, mejoramos la calidad del audio y charlamos. ¿Te parece? Dale, ahí está Zuly Miretti, entonces la secretaria general adjunta de UPC. Sí, sería una picardía, porque realmente el tema es muy, pero muy importante.
Es necesario aclararlo, desde la posición del sindicato, porque, bueno, tuvo ruido un día y después es como que salió de la agenda.
Claro, y es un tema, son nada más ni nada menos que 2 puntos, teniendo en cuenta la cantidad de...
350 mil millones, no es poca plata.
350 mil.
No, 350 mil no.
350 millones.
350 millones, ahora estoy bien.
Ahí está.
Ahora lo veo. 350 millones de pesos, que no es poco.
No, es muchísimo.
A la hora de
recuperar. Y el otro tema también es importante, porque un funcionario nacional, insistimos, si bien no es un funcionario, no es el funcionario específico, si bien no fue categórico, pero es el primero que defiende indirectamente la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria.
Cuando viene de un funcionario nacional o de un funcionario oficial y después uno de alguna manera ve que ningún otro funcionario salió a decir nada
lo contrario
ni nada, es porque uno entiende que está representando al Estado. Entonces lo toma como tal.
Hay al menos una intención de que se debata con una posición de parte del gobierno al respecto, ¿no? Ya como medio planteada. Bueno, ahí creo que hemos mejorado la posición de Zuly. A ver si ahora podemos charlar bien. Zuly, ¿me estás escuchando?
Sí, yo te escucho perfecto.
Como si estuviéramos al lado prácticamente. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, ¿por qué UPC rechazó esta posibilidad de ser incluida entre los trabajadores a los que se les reducen los aportes?
Bueno, cuando fue el acuerdo salarial, nosotros recibimos la misma propuesta que recibieron otros sindicatos que se aceptaron esta situación. Nosotros teníamos muchas dudas en aceptar esto. Primero, por el desfinanciamiento a la caja, sino de dar más beneficios a la caja de jubilaciones, ¿no? Dudas sobre si esto perjudicaba el cálculo de los futuros jubilados. Porque recordemos que el cálculo de los jubilatorios hoy con la ley de 1333 es el 82.089. ¿Por qué el 82? Porque se descuenta el 18% de la base jubilatoria.
Sí.
Entonces, si nosotros teníamos dudas si eso se iba a reducir, si iba a incidir en la red de los futuros jubilados, de todos nosotros, ¿no? Y bueno, fundamentalmente el déficit de la caja, porque nosotros venimos de la derogación de una ley 10.778 y con la ley 10.733 todo en función del déficit de la caja.
Claro.
Entonces, nosotros no aceptamos, o les dijimos que queríamos aumentos genuinos y no hay garantía, además, si esto iba a mejorar el salario real, ¿no?
Ajá.
2% iba realmente a ser incorporado al salario real, ¿no?
Zuli, sí, discúlpame, correte un poquito del lugar porque se volvió a empiojar, por decirlo de alguna manera.
En el mismo lugar, a ver ahí.
Sí, no. Pero bueno, te pregunto, mientras tanto vamos buscando alguna posición. ¿Está definido si es que hay, para los que están incluidos, garantías de aumento salarial o todavía no está definido, no está claro eso?
Todo está muy confuso. Y nosotros, vamos a pedir, reconocemos que nosotros hemos pedido la reapertura del aumento salarial, que posiblemente la semana que viene tengamos una reunión, y bueno, ahí también vamos a pedir explicaciones de cuál es la situación, si esto realmente impacta en el proceso de los haberes genuinos. Bueno, nosotros también tendremos que tener ese 2%, ¿no? Pero esto también está en el decreto, ¿no? Se plasma. ¿Me escuchás?
Sí, te escucho, pero mal. Te escucho, pero muy mal. Tendríamos que buscar. ¿Tenés una posición? ¿Tenés un patio o algo afuera, no?
Un patio sí tengo. A ver, vamos a salir a ver si podemos mejorar. La verdad, el
sufijo
descompuesto.
Sí, este es el famoso 4G.
¿Qué? Sí, exactamente. El famoso 4G. A ver, ahí necesitas. Ahora te necesitas afuera.
No hay forma, no. Evidentemente. Conspira contra nosotros el tema. Zuli, vamos a ver si lo podemos mejorar al tema, y si no, mientras tanto lo vamos a ir charlando con Oscar, vamos a intentar mejorarlo, si no lo charlamos con Oscar, porque se está perdiendo todo lo que estás diciendo, lamentablemente.
Bueno.
Ahí vemos si lo mejoramos un poquito.
Bueno.
Gracias, Zuli.
Bueno, vamos a tratar de entender el tema con Oscar. Es decir, se rechazó en su momento lo que entendimos que nos decía Zuli. Yo reproduzco y vos me corregís.
Dale.
Se rechazó entonces en
febrero, marzo.
En febrero o marzo, cuando se acordaron los salarios para el año, se rechazó esa posibilidad porque el gremio tenía dos dudas. Primero, quién iba a poner la diferencia, es decir, si es que esto no iba a significar desfinanciamiento de la caja.
Claro.
Y la otra duda era, bueno, si realmente esto iba a impactar en el salario, en el bolsillo de los trabajadores.
Esa duda no se despejó. El primer punto fue el más importante, o el más tener en cuenta, porque consideramos de que el gobierno de alguna manera intenta justificar el desfinanciamiento para sostener la 10.333, para armonizar o para alguna otra intención. Y lo de si reporta en el bolsillo del trabajador aumento...
Para que quede claro, mantener la caja al límite de la sustentabilidad...
Tal cual.
Cosa de que nadie se le ocurra decir, bueno, ahora la caja tiene plata...
Claro, como por ejemplo cuando se dio el fallo de la Corte devolviéndole esa coparticipación que el gobierno anterior no le daba, hubo un intento de decir, bueno, listo, ahora viene plata, le va a derogar la ley...
Y lo primero que se dijo, no, esto va a rentas generales.
Va a otro lado, sí.
Y para cubrir lo que ya pagó la caja en su momento.
Claro, para pagar este déficit anterior. Y lo segundo, en realidad, en el transcurso de esta semana que viene, se espera que haya una primera sentada de la Comisión de Políticas Salariales, en la cual se despeje definitivamente si esa medida reporta al bolsillo del trabajador un aumento en efectivo, digamos, en plata en el bolsillo.
O sea, eso no está claro.
No está claro. Lo tiene que aclarar y en el caso de ser así, bueno, se actuará en consecuencia, se harán las solicitudes que corresponden, porque vos fíjate que ningún otro sindicato salió a reivindicar abiertamente esta medida.
¿Quién pone la diferencia? Es decir, ¿quién pone el 2% que no ponen esos 55.000 trabajadores?
Según el decreto lo pone el gobierno provincial, que es la patronal.
¿Y cuál sería si el dinero sale del mismo lugar?
Es que eso es lo que todavía no se puede entender y que necesitamos que explique el gobierno.
Porque si lo descuentan a vos como trabajador, después lo aporta de tu descuento, y si no, lo aporta el Estado. Es lo mismo, es la misma caja.
Es la misma caja. Sí, entonces es lo que necesitamos que se aclare, porque tendemos a pensar de que se equivocaron, no está claro. Entonces tenemos que esta semana que empiezan las actividades, vamos a tener docentes en las escuelas, donde ya vamos a tener movilizaciones, vamos a tratar de socializar toda esta cuestión con la escuela y el movimiento. Y necesitamos que el gobierno aclare estos puntos que todavía no están claros.
Bien, ¿hay algún otro punto de esto que no esté claro y que será necesario discutir en esa sentada, como vos decías, de la Comisión de Política Laboral y Salarial?
Y claro, a ver, si está la cuestión de si se podría modificar el monto de las jubilaciones iniciales, por ejemplo.
Ahí está.
Si en los últimos 4 años, que según la ley vigente, se toman los aportes, se toma el último sueldo de los 4 años, últimos 4 años, para calcular la jubilación, si va a haber una modificación en eso, si esos últimos 4 años también se va a reducir el 2% o no, si cómo se van a hacer esos aportes en los últimos 4 años para que el futuro jubilado, el que comienza a aportar distinto ahora, dentro de 4 años se va a jubilar o dentro de 2 años se va a jubilar, se le va a modificar el monto de jubilación, el cálculo de su haber jubilatorio. Esa es otra duda que tenemos que despejar. Y si el descuento, eso impacta justamente en el sueldo de los trabajadores activos.
Bueno, habrá que ver, esta semana se reúne entonces la mesa de política laboral y salarial con el gobierno.
Tal cual, y en cuanto a si hay posibilidad de que UPC pida, sí, a pesar de que va fuera, y es posible, sí, hay posibilidad.
Ah, existe la posibilidad, está abierta, sí, la posibilidad. Es que
toda posibilidad está abierta.
En tanto, bueno, y en cuanto se determine
en tanto y en
cómo
cuanto,
queda.
Cómo queda, tal cual.
Bien, eso es interesante para plantearlo entonces. Vamos a dejar esta cuestión y vamos a ir al plano nacional. Vamos a escuchar lo que decía esta semana, miércoles, por ahí me parece que fue martes o miércoles, al programa PM que tiene online el diario La Nación, que conduce Juan Micheli. Allí fue de invitado Carlos Regazzoni, que es el titular del PAMI. Y casi sobre el final de la entrevista, donde hablaban sobre la realidad del PAMI, el entrevistador le consulta respecto de la edad jubilatoria.
Tal cual.
Y él ya lo van a escuchar, casi desde una posición gerontológica, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Diciendo,
sí,
que la gente vive más y que está bueno que trabaje más porque se siente mejor.
No, aludió inclusive a una estadística de que...
estadísticas, claro.
Que las personas o los trabajadores no consumen medicamentos hasta los 72 años.
Sí, una estadística que no sé dónde la sacó. Es decir, bien, hemos hecho consultas en la semana con un montón de gente y dicen, no sabemos de dónde sacó ese dato. Claro, claro. No es un dato real. Pero vamos a escuchar.
Escuchemos
lo que
decía Regazzoni. Sí, sí.
¿Cree que vamos inevitablemente a un aumento de la edad jubilatoria?
No, el mundo entero, la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza, la mente en forma. Después, lo otro es un tema que no tengo que resolver yo.
Pero ¿usted qué cree? ¿Que
yo lo que creo
se aumentará la edad?
Yo lo que creo es que la gente hoy en día tiene muchos años de vida saludable por delante. Te cuento el caso del PAMI. Una persona es difícil que dentro del PAMI, antes de los 72 años, empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. En los primeros, con lo cual estamos hablando de 7 años, en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando estaba activo. Y tenemos que trabajar para que eso dure muchos años más. O sea, que una persona hoy en día podemos esperar que a los 80 años siga perfectamente activo.
El dato de los medicamentos es absolutamente falso, es decir, ni es debatible ese dato, es absolutamente falso.
No tiene ningún asidero.
Digo, consultado esto estadísticamente, la gente empieza a tomar medicamentos pasados los 50 años.
Sí, ¿no? Seguro.
Más medicamentos pasados los 50, cuando todavía le quedan 15 para jubilarse. Pero bueno, respecto de lo otro que queda subyacente, esto es la posibilidad de ampliar la edad jubilatoria. ¿Qué posición tiene UPC, Oscar?
Obviamente que lo primero que se decidió es rechazar semejantes declaraciones por una cuestión, a ver, de posición desde siempre. De hecho, uno escucha permanentemente las preguntas, las consultas, del docente en particular, pero del trabajador en general. Si no hay algún programa de jubilación anticipada, exacto, esto de los 70 puntos hace un tiempo, de los 81 puntos últimamente, que sumando los años de aporte con los años de edad, da cierta cantidad y entonces se puede acoger a una especie de plan especial para retirarse anticipadamente, da cuenta de que no es solamente de que hay vagancia, por llamarlo de alguna manera, es la necesidad del retiro en buena forma también. Digo, nosotros consideramos de que el trabajador tiene que gozar de su retiro, no cuando ya está acabado.
Y hay que decir que los docentes se retiran antes, es decir, por su profesión.
Porque el régimen, claro, el régimen claro. De docente tiene un régimen especial. 57 años en la provincia, las mujeres, 60 los varones. Y hay un régimen también especial para los que trabajan en escuelas especiales, claro, en educación especial. Uno lo ve desde esa perspectiva, y yo me imagino personalmente, yo soy profe de educación física, y yo con 65 años dando clases, como lo venía haciendo, no me veo, no lo imagino, no veo profesores de esa edad dando clases afuera en el campo o haciendo las tareas. Y una maestra o un de ramos especiales o de grado o un profesor de secundaria con 60 años de edad o 65 años de edad dando clases de la misma manera que lo daba antes es inimaginable.
Sí, además, Juan ponía un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Decía, pregúntenle a qué padre le gustaría darle su chiquito que se inicia en el nivel inicial, supongamos a los, ni siquiera a los 3, poner a los 4, a una docente o un docente de 69 años.
Claro, hay que la visión, la posición del resto de la comunidad educativa, ¿no? En este caso, padres o quienes sean responsables. Pero además hay otra perspectiva, Daniel, que es esta de que se prolonga la estadía de un trabajador en su puesto, lo cual coarta de alguna manera el ingreso de nuevos trabajadores.
Los que vienen de abajo.
En teoría esto también estaría como incrementando el porcentaje de desocupación. Uh-huh. En este caso de docentes en particular, pero en todos los ámbitos se da casi la misma tesitura. Digo, si un trabajador se queda 5 años más o más en su puesto de trabajo, está obturando de alguna manera el ingreso de un nuevo trabajador, de gente joven, de gente con nuevos proyectos, más allá de que la experiencia del que ya tiene 30, 40 años de laburo sirva, ¿no? O sea,
sí, y en una realidad donde el laburo no sirve, no alcanza, el laburo no alcanza.
No alcanza.
Es decir, no es que sobra el laburo.
En el contexto de hoy es
si totalmente... Me decís, bueno, vivimos en un país donde sobra el laburo, donde falta gente para laburar, pero acá el laburo no sobra.
No sobra. Hay gente esperando para ingresar al sistema. Hay mucho trabajo no registrado. Tenemos ese flagelo, eso nadie lo niega. Entonces, si tomamos este tipo de medidas de aumentar la edad jubilatoria, vamos a estar profundizando la problemática en lugar de buscar algún tipo de solución a esto.
Bien, o sea que el rechazo es de plano, de parte al menos del gremio docente.
Totalmente.
Bien, 12:25. De Charlie García, nos siguen pegando abajo.
Ya sé que todo, sin moda ni hazlo, ya lo vio la gana.
No siguen pegando abajo lo que estaba haciendo Charly García.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de capacitación, porque a fin de mes estamos ya cerrando con el receso la primera etapa del año. Empieza la segunda etapa también de la propuesta de capacitación, Oscar.
¿Cuál? La oferta de capacitación que hemos promocionado mucho en la primera parte del año, más de 70 cursos en toda la provincia, en todos los departamentos y delegaciones y subdelegaciones de la provincia. Recordamos que todos estos trayectos tienen validez oficial y puntaje docente. Uh-huh. Podemos anunciar que ya el sábado que viene, terminando julio, el sábado 30 de julio, empiezan en Cosquín y Río Cuarto el curso Aportes del Teatro para la Escuela. Uh-huh. Hay varios, en este año se han sumado y el año pasado varias propuestas de capacitación en el nivel artístico, sí, y recreativo.
De los aportes artísticos, ¿no?
Exactamente. Y por eso estamos también con las intervenciones que ya las vamos a ir desglosando en los programas que vienen.
Mira, ahí tenés otro parecido.
En la Carlota y San Pedro, justamente, juego y la recreación como herramienta de trabajo en la escuela. Uh-huh. Lindo curso, que además descontractura un poco. Y en Villa de María del Río Seco, en el norte, algo muy importante: integración escolar e inclusión educativa. Un tema que los docentes por ahí lo padecen, en cuanto chicos especiales tienen que integrarse a la escuela común, digamos, y bueno, ahí bien, la padecen.
En la página del sindicato, como siempre, está publicada toda la oferta por localidad. Más información o inscripciones, hay que acercarse a cualquiera de las delegaciones de UPC.
Tal cual.
Y el primer fin del mes de agosto, en La Carlota, un congreso muy importante.
Hace 17 años, o esta es la 17ª edición, del Congreso de Educación Pensando la Escuela, desde lo que sucede en las aulas. Uh-huh. Poniendo, obviamente, el pie bien firme sobre esta tendencia o esta intención del sindicato de llevar adelante o revalorizar y visibilizar las prácticas educativas. Uh-huh. Habrá talleres y conferencias con distinguidos disertantes nacionales e inclusive internacionales, como por ejemplo Mempo Giardinelli, escritor, mirá, periodista. Uh-huh. Silvia Duchatsky, capacitadora de Flaxo, Jorgelina Fluri, Raúl Berreta, psicólogo también especialista, y otros. El curso tiene puntaje oficial, reiteramos, es el primer fin de semana de agosto, viernes 5, sábado 6 en La Carlota.
Para más información o inscripciones hay que comunicarse con la delegación de UPC Juárez Celman, particularmente, que ellos están organizando todo esto.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Vamos a ocuparnos ahora de una experiencia pedagógica, una de las 50 que participaron del cuarto concurso de Boca en Boca que organizó UPC y que lleva adelante el gremio para visibilizar, revalorizar el trabajo que hacen los docentes. En esta edición había que mandar experiencias en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Recordemos que se seleccionaron 4 experiencias ganadoras, recibieron 7.000 pesos en órdenes de compra para recursos educativos. Y hoy vamos a ocuparnos de otra de las experiencias ganadoras. Es un trabajo que vienen llevando adelante en una escuela rural, la Raúl Ricardo Romero de Alto Verde, allí en el departamento Juárez Celman. Los chicos de diferentes niveles analizaron y midieron el tiempo y el clima y armaron una estación meteorológica en la escuela. Vamos a escuchar un tramito de un audio de uno de los chicos, precisamente uno de los participantes de esta experiencia. A ver.
Buen día, estos son los datos del tiempo registrado hoy, sábado 23 de julio. El cielo está despejado, la temperatura de 9 grados, la humedad del 86%, la presión atmosférica 1012 hectopascales, el viento del sector norte, con una velocidad de 4 kilómetros por hora. No se registraron lluvias. para la escuela Raúl Ricardo Romero de la colonia Altos Verdes, informó Florencia Rivelli. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Una futura pronosticadora, ¿eh? Una futura pronosticadora. Está en línea Adriana Misto, que es docente de la escuela Raúl Ricardo Romero. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Qué bien entrenada que estaba allí Florencia, ¿eh?
Sí, Florencia es una de las tantas alumnas que lee. Tenemos varios alumnos, pero bueno, ella es una de las que está en tercer grado recién. Así que ya vos imaginate que para cuando llegue a sexto va a estar bastante...
Upa, claro.
Experimentada.
Contanos un poquito cómo surge esta experiencia y en qué consiste el trabajo que hacen los chicos.
Bueno, la experiencia surge porque en la escuela rural estamos tratando de implementar proyectos siempre tendientes a analizando la problemática que tenemos en el medio ambiente. Y entonces una de las cosas importantes que tenemos también es que tratar de que los chicos se involucren en sus aprendizajes. De esta manera, obviamente, el aprendizaje es mucho más eficaz. Y surgen de los mismos chicos analizar todo lo que es referido a las ciencias atmosféricas, conocer los instrumentos que se usan en meteorología, medir las variables de tiempo. Bueno, surge también ahí la idea, entre todos, tenemos niños desde escala de 4 hasta sexto grado, uh-huh. Surge la idea de instalar una pequeña estación meteorológica. Primero, obviamente, utilizando instrumentos como, por ejemplo, el pluviómetro, la manga de viento, utilizábamos la bandera, digamos, unos elementos caseros.
Sí, claro.
Bueno, después tenemos la posibilidad de adquirir ya sea todos los instrumentos, desde barómetro, anemómetro, o sea, para medir todas las variables, y ahí armamos la estación. Comenzamos primero con los chicos de sexto grado, que son los más grandes, que uh-huh. en ese momento, el año pasado que se hizo la experiencia, teníamos 3 alumnos de sexto grado, este año no lo tenemos.
Ah, mira vos.
Entonces también estaba el desafío este, terminaban ellos con toda la experiencia, con todo lo que estaban averiguando, investigando, y cómo hacíamos con los más chiquitos. Uh-huh. Entonces ahí fue la tarea de ellos, de hacer que los más chiquitos empiecen a medir, eran niños de segundo los más grandes el año pasado, que empiecen a medir, enseñarles a leer, grabarlos, que se escuchen cómo hablan, cómo tienen que hacer los saludos. Digamos que fue un trabajo de no solamente docente, yo enseñándoles, sino ellos mismos, entre los alumnos mismos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así fue la experiencia. El año pasado estuvimos un mes implementándola y al mes siguiente ya empezamos con las radios. Uh-huh. En donde vivimos nosotros es una colonia que tiene una radio que de una localidad cercana, 2 radios, perdón. Bueno, entonces participábamos de las 2 radios todos los días y lo venimos haciendo actualmente, continuamos con la propuesta y vamos haciéndolo todas las mañanas, de lunes a viernes.
Mira vos.
Es más, los chicos tienen un entusiasmo tan grande que hasta ahora en las vacaciones querían... Señor, ¿y si cómo hacemos? ¿Podemos leer? Ellos, digamos que es un estímulo muy importante para ellos.
O sea,
ellos,
los datos, ¿no?, del tiempo, la radio lo dan los chicos.
Los dan los chicos. Llegan a la mañana, registran los datos, salen, bueno, cada uno sale con un instrumento, uno toma nota de dónde viene el viento, el otro con el anemómetro ve la velocidad, después tenemos el barómetro, el higrómetro para el tema de la humedad. Y bueno, la temperatura, obviamente, vamos al pluviómetro, lo hacen en grupo a eso. Y ya lo estamos incorporando a los niñitos de jardín, como para que ya vayan sabiendo ellos.
¿Cómo se hace?
Y bueno, y después el tema de que surge como temas ahí de todas las materias, y se trabaja interdisciplinariamente, digamos, porque tenemos matemática con claro. los temas de los porcentajes, claro. Hacemos estadística, uh-huh. el tema de la lectura para ensayar la lectura que ellos tienen que hacer, claro. Esto es importante. Así que trabajamos casi todas las materias.
Es interesantísimo. Y aparte, el hecho de difundirlo vía radial por los propios chicos han transformado las mediciones de los chicos en los datos oficiales de la región en materia de tiempo. Es decir,
totalmente. Usted... Claro. Nosotros estamos a 75 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, sí. Y a veces no tienen datos, de donde estamos nosotros, claro, de por ahí cerca, que es la localidad de Alejandro Roca. Uh-huh. Entonces a veces le mandamos, y ya han varias veces que nos han pasado la lectura de los chicos por la radio de Río Cuarto, porque sí, es como una información que no la tiene. Y por ejemplo, ahora estamos con el tema de nos metemos muy de lleno con los teléfonos, la tecnología y las computadoras, y tratamos de comparar lo que tenemos nosotros, lo que medimos, con los datos que nos marcan toda la parte de computación y todo por internet.
Claro, sí, sí.
Vemos que más o menos coincidimos, estamos muy bien, y podemos detectar un cambio brusco, una velocidad de viento, mucho antes de lo que obviamente sale registrado ahí.
Porque hacen medición en campo. Exacto.
Exactamente, lo estamos haciendo en eso. Y bueno, tuvimos mucho impacto ante la sociedad, y como que nos están esperando. ¿Qué pasa? Que a lo mejor por un problema que no pudimos llamar desde el campo a la radio, y por algún motivo, como nos ha pasado más de una vez, uh-huh, por algún problema que no teníamos señal en ese momento. ¿Y qué pasa? Que no nos mandan los datos, que la gente está esperando. O sea que dentro de todo salió muy bien.
Bueno, Adriana, me parece que el desafío que se viene es pronosticar. Es el desafío que se viene,
yo,
¿no?
Creo que sí, claro. Yo creo que sí, claro, ya conociendo las variables, y eso es lo que estamos tratando de ver, bueno, de acuerdo a la presión, de acuerdo a los vientos, bueno, cómo va a presentarse durante la semana, los pronósticos, eso lo van a poder hacer tranquilamente.
Adriana, sí, Adriana, felicitaciones, y la verdad me sorprende esto, y claro, uno no piensa por ahí, que en el interior fundamentalmente pasa eso. Ustedes escuchan Radio Río Cuarto a 75 kilómetros, que le da los, sí, datos de Río Cuarto.
Exacto.
75 kilómetros pueden variar muchísimo los datos, mucho más en el campo.
Sí.
Y no, sí, sí. No debe haber muchos pueblos que tienen su propia estación meteorológica, como
no,
en este caso.
No. Y nosotros tenemos dos radios locales, que están a 15 kilómetros de ahí, de la escuela rural. Se llama Alejandro Roca.
Sí, Alejandro.
La radio FM, por la cual están transmitiendo, creo, el programa este de La Tiza.
Sí.
Y otra radio, que es una radio municipal. Y uh-huh, por las dos radios leemos los chicos, digamos, los grabamos, se graban ellos el audio y se los enviamos todas las mañanas.
Son el tiempo oficial de la zona.
Muy exactamente. Bien.
Adriana, mandale un beso enorme a todos, felicitaciones por el trabajo y gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, y es una posibilidad de que se escuche estas experiencias para que por lo menos, a lo mejor, en otras escuelas las puedan también implementar, que son tan importantes.
Adriana Misto, docente de la Escuela Raúl Ricardo Romero. Y una canción bien meteorológica la que vamos a escuchar, Los Gatos, Viento, dile a la lluvia.
Volar y volar. Hace
Viento, dile a la lluvia lo que estaban haciendo los gatos.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Con algunos mensajitos que van llegando al 153-90-40-95, ¿por qué bajan? Dice Negrita, ¿no será que van a pasar la caja a la nación? Sería una traición a los docentes y a los jubilados. ¿Cuándo nos pagan el aumento? Está cada vez peor, dice Negrita. No sé si ella o la situación en general.
¿Sí? Ahí va, ahí va. Ahí vamos a tener una información con respecto a esto.
Bien.
Vamos con
algún Oscar, otro. ¿Qué va a hacer el gremio respecto a la reapertura de paritarias por la inflación que ya queda desactualizado el aumento que nos dieron? Y que nos abarque a los jubilados y que no sea no remunerativo, que no nos abarque. Espero respuestas, gracias, dice Mar.
Ahí vamos.
Hola, ese 2% de baja de aportes es tan tramposo como la 10.078 y la 10.333. Por favor, analicen y hagan números antes de aceptar nada. Los jubilados vemos cómo se ha achatado nuestro haber desde enero. Saludos, manda María. Para no irnos del tema, como todos los meses, continúan las acciones en torno a la 10.000 derogación de la 10.333.
Tal cual, la lucha, decíamos, como el 23 cayó hoy, sábado, terminando vacaciones, nos ponemos en marcha el lunes y ya está convocada para el próximo miércoles 27, 10 de la mañana, nueva movilización hacia la Caja de Jubilaciones junto a otros gremios que se nuclean también en la CGT Regional Córdoba. Y obviamente que las manifestaciones son parte del plan de lucha dispuesto por la regional a principios de año, que todos los meses se van a repetir, exigiendo la derogación de la ley 10.333 y el 82% sin trampas.
Bien, está hecha la convocatoria de siempre a todos los jubilados a realizar el reclamo administrativo para iniciar el pedido de inconstitucionalidad de esta ley ante la justicia.
Tal cual, ¿no? Esto se inició ya hace tiempo, hay algunos que han tenido alguna respuesta, ni bien la tengan, lléguense a la delegación, comuniquen porque hay que continuar los pasos legales, subsiguientes, administrativos para que se tengan presentes estos recursos administrativos.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, y a propósito de jubilados, ya hay fecha de pago de los haberes del mes corriente de julio, ¿no?
Los haberes del mes de julio, los jubilados y pensionados provinciales estarán cobrando sus haberes el día viernes 29, uh-huh. El próximo viernes 29. Hay que aclarar que con este sueldo tendrán un 8,17% de aumento, según lo acordado en la última negociación salarial, ¿sí? Cobran con aumento.
Bien, bien, bien. Y uno de los puntos a los que aludía, uno de los temas a los que aludía, uno de los mensajes que es, y está relacionado con lo que hablábamos al comienzo del descuento de 2 puntos para algunos empleados estatales, el pedido de reapertura de paritarias.
Tal cual, había una cláusula en la paritaria firmada a principios de año que decía que si en el mes de julio la inflación superaba el 25%, automáticamente debían sentarse las partes a renegociar la paritaria. A principios de mes y sabiendo de que los aumentos, que nadie los puede negar, han superado largamente y se sienten fuerte en el bolsillo del trabajador y del docente en particular, se presentó la nota pidiendo la reapertura de la mesa de político salarial. Estamos esperando la respuesta del Ejecutivo, ¿sí? Nosotros sabemos o creemos que esta semana tiene que haber avances con el regreso a la actividad escolar, con la vuelta a clases. Esperamos retomar el diálogo, ¿sí? Y se convocarán asambleas, obviamente, para informar y buscar la posición de los docentes.
¿Será tema de charla en esa reunión de esta semana de la Comisión de Política Laboral y Salarial eso? Cuando se hable lo del descuento, ¿se charlará ese tema también?
Se charlará ese tema, seguramente, porque está fresco y hay que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta cuál es la estrategia del gobierno al tomar esta medida. ¿Sí? Hay uno de los mensajes también que advierte, digo, tengan cuidado, hagan números, porque hay que pensar cuál es la intención del gobierno al, de alguna manera, camuflar un aumento de sueldo, claro, en esta disminución.
Camuflar un aumento de sueldo sin reabrir la discusión paritaria.
Tal cual.
Sin reabrir la discusión salarial.
Exactamente.
De todas maneras, y esto es importante, los activos tienen que cobrar el último tramo del aumento.
Tenemos que cobrar ahora, cuando se oficialice el cronograma de pagos, que será seguramente después del 1 de agosto, tenemos que cobrar entre un 9 y un 11% de acuerdo a lo largo del escalafón del segundo tramo del aumento pautado a principios de año.
Bien, hay que recordar que hay una marcha el 17 de agosto, ¿no? Una marcha nacional.
Mira, lo de la marcha nacional está, como el 22 de agosto es el Congreso Nacional de la CGT, un poco como que ha quedado en stand-by esta marcha nacional o esta movida nacional, la marcha federal, porque van a esperar el 22 de agosto a ver qué se decide.
Ah, bien.
Vamos a ver si el Congreso, si se logra la unificación de la CGT y hay medidas declaradas desde ahí, obviamente CTA también irá atrás de eso.
Bien. Esta es una información importante, gestiones de UPC que lograron beneficios respecto de las asignaciones familiares.
A tal cual, y como viene pasando los últimos años desde el 2011, por lucha y gestión del sindicato, todos los años y cada vez que hay aumentos de sueldo se elevan los topes de las asignaciones familiares en la misma proporción que se aumentan los salarios. Uh-huh. El máximo a partir de ahora es de 21.780 pesos. Quien cobra más de 21.780 pesos ya no percibe asignaciones familiares, excepto los que cobran asignaciones por hijos discapacitados, que eso no tienen tope.
Bien, ¿sí? Muy bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, el martes pasado las delegaciones en Punilla de los gremios estatales conformaron la CGT Regional Punilla. Punilla tiene su propia CGT Regional. Darío Ricardo, secretario general de la delegación Punilla. ¿Cómo estás, Darío? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan?
¿Por qué la CGT decidió en Punilla crear su propia delegación regional?
Una aclaración, una sí. Corrección, perdón. Es los gremios, todos los ámbitos, o sea, todas las ramas, público, privado, estatales o no, ¿no?
Claro, estatales, claro, no todos los gremios, no solamente privados y públicos y privados. Claro, sí, está bien, es válida la aclaración. Bueno, ¿por qué han decidido crear la CGT regional allí?
Mira, a ver, porque en esto creemos que desde el conjunto de los sindicatos siempre hay que estar trabajando en un colectivo, trabajando en consonancia con nosotros, ¿no? Específicamente circunscribirse a la rama o a donde uno tiene la referencia, sino con varios compañeros, eso lo tenemos claro, de distintos gremios, y bueno, los momentos a veces no son, y estos a veces sí son, y era la oportunidad, después de venir trabajándolo mucho tiempo, para conformarnos, para poder darnos una mano los sindicatos acá, sino a veces queda muy por arriba lo que se trata a nivel de los sindicatos, cada uno de sus representaciones, tanto provinciales o nacionales, y nosotros creemos que tenemos cuestiones regionales y que nos conocemos las caras y que actuamos en conjunto regularmente, y desde ahí, desde esa regionalidad, de ese actuar en conjunto, necesitamos también tener territorio y en ese territorio estar armados nosotros como CGT institucionalmente, ¿no? Para atender. Sin dejar de atender a las cuestiones macro de cada uno de los sindicatos, atender también a nosotros las cuestiones regionales.
Darío, ¿están todos los gremios públicos y privados integrados o faltan algunos?
No, faltan. Bueno, en este camino, viste, uno va construyéndolo de a poco. Hay compañeros que de primera instancia venimos hablándolo, venimos trabajando para conformarla, y otros compañeros que por distintas circunstancias, a veces de la misma organización, que bueno, que necesitan otros tiempos porque son confederaciones nacionales, y otros compañeros que se van enterando también a veces en el transcurso de lo que va sucediendo, porque a veces no tenés una representación directa, como nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos el departamento Punilla con una representación y un consejo, otros sindicatos tienen otras conformaciones, claro, y van necesitando sus tiempos. Lo que está claro es que a partir de más, nosotros lo dejamos en el, incluimos en la parte reglamentaria, en el acta de conformación, un apartado en donde todos los gremios que se vayan integrando, que van a ser notificados ya formalmente, se integran con una secretaría o una vocalía, como tal uh-huh. cual los sindicatos que hoy la conformamos.
O sea, está abierta la convocatoria y hay cargos esperando a los
gremios. Totalmente. En el camino este que te decía, de mucho hablar y mucho tratar de construir con los compañeros, una de las cuestiones esenciales era dejar abierta la posibilidad desde lo reglamentario para que se incorporen con voz y voto todos los compañeros, todos los sindicatos que quieran para adelante.
Bien. ¿Y qué rol tiene el gremio, la UPC, en la organización?
Nosotros estamos en la Secretaría de Educación, Capacitación y parte y accionando junto con los chicos de Cultura. Un poco, bueno, naturalmente es un poco lo que hacemos, además de ser educadores, sino de trabajar todo lo que es la educación en general, la capacitación, la formación, eso me parece un rol importante, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Qué agenda tienen ya como CGT conformada?
Y mirá, arrancamos, está bueno lo que nos pasó, digo, me río un poco porque arrancamos el martes con la conformación, bueno, fue Juan Serrat, que es el secretario del Interior de la CGT, estuvimos uh-huh. en la parte, digamos, formal de lo que era constituir el acta, constituir los cargos, etcétera, y eso fue el martes. Y el jueves arrancamos con una marcha acá acompañando a los compañeros del CEP en Carlos Paz, una muy buena marcha, con ya integrado a la CGT regional a ese acompañamiento desde el Sindicato de Empleos Públicos. Uh-huh. Así que arrancamos con una agendita movida, o sea, martes conformamos, el jueves estábamos marchando en la calle acompañando a los compañeros. Y a partir de ahí tenemos una serie de actividades, una ya programada para agosto, ahora en la reunión le ponemos la fecha, que es precisamente de capacitación y formación. Bueno, hemos hablado con el doctor Luis Fanchín, con su Nino, uh-huh. Un poco todo lo que tiene que ver con el ajetreo de todo lo que es estas nuevas leyes que intentan, o que se intenta poner un coto a algunas situaciones que son específicamente determinaciones de los compañeros y algunas parates al sistema que tenemos nosotros como gremio. Y desde los gobiernos se intenta a veces poner algunos límites que van más allá de lo que los sindicatos, cada uno por dentro, tiene que poner, sino que son cuestiones que eso quieren hacerlas legales y obviamente que apuntan siempre uh-huh. con debilitar y con tener a los sindicatos por otro lado, que no sea lo que cada uno de los compañeros desde su sindicato decida. Así que bueno, en eso precisamente, en la parte de formación, lo que nos toca a nosotros, así que eso ya lo tenemos en agenda.
Bien.
Trabajarlo del Día del Niño, el Día del Niño vamos a hacer un evento importante acá en Carlos Paz.
Bien.
Para movilizar a todo el departamento, donde salen los catamaranes, para nuestros los afiliados y sus niños, para que vayan a dar un paseo en catamaranes, además poner el pelotón, y eso lo encaramos también con la CGT.
Bueno, una agenda nutrida. Darío, te agradezco mucho la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes y a su disposición siempre.
Darío Ricardo, secretario general de la Delegación Punilla.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, y en el final, el área específica de Oscar, que es la propuesta cultural fundamentalmente. Están terminando las vacaciones, es bueno hacer un balance de lo que ha sido la propuesta cultural de vacaciones.
Ha sido lindo en vacaciones, ha habido diversidad de propuestas culturales, teatro, radio en vivo, música. Agradecemos a todos los que han participado de esas propuestas, ¿sí? Allí en el Zoom del ISIEC, del Instituto, uh-huh. y también en la Sala La Parisina de ahí de Barrio Valverde.
Bien, muy bien, muy bien. Siguen las presentaciones del libro La Escuela Construye Memoria, 40 años del golpe, de eso sí se habla.
Justamente ahora el jueves que viene a las 19 horas en la sede de la COPIE de Carlos Paz, en la región de nuestro querido amigo Darío que estaba recién al aire, uh-huh. vamos a presentar el libro allí en Carlos Paz.
Bien, y hay muraleadas también, ¿no?
Tal cual, en La Carlota, en el marco del Congreso, el 5 de agosto tenemos muraleada y hay otra más en agosto que la vamos a ir mencionando más adelante.
Bueno, nos queremos sumar también al tetazo, piquetetazo, que va a tener lugar hoy sábado en distintas ciudades de la República Argentina, también en Córdoba.
En Córdoba también, allí en la intersección de Irigoyen, Vélez Arfil, Boulevard San Juan, allí en esa plazoleta va a haber un tetazo solidario por esta lamentable acción que sucedió en San Isidro, en Buenos Aires, de que prohibieron a una mamá amamantar a su bebé en público, inclusive hasta la quisieron llevar detenida, aduciendo que hay una ley que lo prohíbe.
cosa que tampoco es cierto.
Que tampoco
no
es cierto.
No hay ninguna ley en la República Argentina que prohíba.
En ciudades del interior y en ciudades del interior del interior. Hoy día veo, por ejemplo, que en Capilla del Monte también se convocan a,
al
tientazo solidario.
Muchísimos lugares. Ha tenido un gran alcance esta acción.
Sí, es lo que nosotros aportamos, que es sorpresivo que aún en esta sociedad de hoy, que en el cuerpo de las mujeres está constantemente expuesto y uno lo ve en bailando y en tantas otras cosas, que se censure o se condene de alguna manera un acto de amor y tan natural como es el amamantamiento.
Sí, como es dar de comer a un bebé, ¿no? Tal cual. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos retirando. Gracias, Oscar, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Estaremos reencontrándonos la semana que viene, como siempre, con la tiza. Gracias, nos reencontramos, nos vemos.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.